La radio siempre está esperándote.
101.5
En el otoño.
Radio Federal.
11 horas, 11 minutos. Y bueno, vamos a hablar un poco de la actividad agropecuaria, que como usted sabe perfectamente, siempre lo hacemos con el ingeniero Walter Kroll de Catalpa Agropecuaria, nuestro referente en ese sector. ¿Qué tal, Walter? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bueno, bien, Walter, y queriendo saber un poco de cómo marcha todo. En principio, bueno, ¿cómo marchó lo que tiene que ver con el maíz? No sé si queda algo o no, y el tema soja, por supuesto, ¿no? Cosecha estamos hablando.
No, en realidad maíz prácticamente no se ha cosechado nada. Quizá quisiste decir girasol, pero maíz empezaron a hacer algún lote muy puntual como maíz húmedo.
Ajá.
Lo poquito que se está haciendo, que es más vale para tener maíz para producción ganadera, ¿no? Se cosecha húmedo y se guarda como para alimentación de hacienda. Lo poco que se está haciendo está andando muy bien. Se están escuchando rendimientos llevados a seco, porque por supuesto se cosecha con 28-30% de humedad, o sea, una humedad muy alta, cuando lo normal es cosechar con 14, ¿no?
Uh-huh.
Pero llevado por tablas a seco, está habiendo rendimientos de 9, 10.000, 11.000 kilos, 12.000 kilos.
Uh-huh.
Es una cosecha muy buena para acá, para Bolívar. Ya te digo, son muy poquitos los datos, seguramente va a haber mejores y peores, pero bueno, la referencia que tenemos a hoy es esa.
Bien.
Pero ya te digo, es una incipiente cosecha de algún lote muy puntual.
Perfecto. ¿Y cómo se ve? O sea, lo que está implantado en este momento, ¿no? Tanto maíz como girasol.
Campo,
¿cómo se ve?
Digo
girasol. Girasol, ¿no dijiste cuánto anduvo? ¿Cómo anduvo?
Los girasoles sí, esa es la cosecha que se ha empezado a hacer. Estamos, digamos, que la plena cosecha de girasol, que no fue una superficie muy grande para nuestra zona, pero estamos en eso, y es una cosecha regular. Los rendimientos que se están escuchando están entre 1.600 y 2.200 kilos. Lo que uno considera bueno es de 2.500 kilos para arriba, y no está habiendo de esos lotes salvo muy muy contados. Igual es un problema no de Bolívar, sino general, casi te diría que en todo el país. Se lo asocia al año con más lluvias de lo normal en enero.
Claro, lo que yo te iba a decir, ¿no? Cuando es muy bueno para el maíz, no es muy bueno para el girasol.
Normalmente se da de esa manera.
Claro.
Normalmente se da de esa manera. Los rendimientos mejores se están dando muy puntuales en algunas zonas, de golpe. En Huanguelén se escuchan rendimientos mejores que acá, una zona donde llovió menos.
Claro.
Y así, o de golpe en otras regiones, pero muy puntuales se escuchan rendimientos mejores. En general, la cosecha es regular de estos valores que te estoy hablando.
Uh-huh.
Pero bueno, se está cosechando por lo menos, que eso ya es importante.
Sí, lógicamente. Bueno, ahora hablemos de lo que está implantado. El maíz que no se cosechó y la soja. ¿Cómo está?
El maíz y la soja, que están mayormente todos sin cosechar, en general te diría que está de bueno a muy bueno. Esperamos una cosecha realmente muy buena para Bolívar. Está pasando en todo el país también. En el norte, que están en plena cosecha, se está hablando de récord de ingreso de camiones a los puertos.
Sí.
Están entrando entre 6.000 camiones por día, que es un récord de ingreso, que está marcando también un poco el muy buen rendimiento, ¿no?
Es que se habla del doble, ¿no?, del año pasado.
Sí, yo creo que el tema del doble puede estar asociado a necesidad de generar dinero.
Sí.
Y necesidad de achicar gastos, entonces se trata que del lote vaya directamente al puerto para no tener gastos de almacenamiento y todo eso.
Ah, perfecto.
Porque no es que haya el doble de cosecha, ¿me explico? O sea, los lotes están rindiendo un 20, un 30% más que lo habitual. La superficie sembrada es similar a otros años o un poquitito más alta, o sea que el doble es un factor que viene más asociado por este otro lado, necesidad de vender para generar plata y la necesidad de achicar costos, entonces se trata de ir directamente al puerto.
¿Vos crees, hablando de esto, no precisamente, que es un tema que al gobierno lo preocupa, entre comillas. ¿Vos crees que se va a liquidar casi todo, digamos, lo que tiene que ver con la cosecha o no, o se va a esperar? ¿Cómo? Mira, con el tema del dólar, ¿no? Estamos hablando, por supuesto.
Es un tema donde se habla mucho y mayormente sin saber. Uh-huh. Es muy común escuchar que el productor, el chacarero se guarda la cosecha, no la vende.
Sí, el productor en realidad no la guarda.
El productor capaz que una parte guarda, sí, habrá pero, de todo. Hay zonas donde el productor viene mejor de muchos años de cosechar bien, y hay zonas como la nuestra donde estamos bastante achacados por las inundaciones y las sequías que nos fueron dando los últimos años, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero entonces, bueno, en zonas como la nuestra es más probable que se vendan más rápido, y en zonas como, no sé, la zona núcleo santafesina, que en 20 años le erraron dos cosechas, probablemente guarden más.
Claro.
Pero el tema no pasa tanto por ahí, el tema pasa porque, desgraciadamente es un tema poco conocido, pero el gobierno le permite a los exportadores, que son finalmente los que liquidan, los exportadores, que son 8 o 10, que liquide, creo que tienen un plazo de 2 años para liquidar.
Sí. Vos sabés que, con respecto a eso, aparentemente no cambió. Sí, claro, un disparate total. Sí. Pero no cambió porque iba a cambiar, le iban de vuelta a darle, no sé si cuántos días eran, nada más.
Bueno, lo lógico, esto es una cosa que, ya te digo, no es de mucho conocimiento público, y es muy importante. Es muy común, te repito, hablar del chacarero que no liquida. El que no liquida no es el chacarero, el que liquida o no liquida es el exportador.
Uh-huh.
Y los exportadores, existe esta ley que es un disparate total, tienen la posibilidad de liquidar, digámoslo en criollo, cuando se les canta.
Sí.
Es como que yo en mi comercio tengo 2 años para facturar lo que vendí.
Sí. Vendo
una semilla a un productor y no, a ver, ¿cuándo se lo factura? Dentro de 2 años. Un disparate total. Bueno, ese disparate total está uh-huh. todavía vigente hoy en la Argentina. Hay que ver los bemoles de por qué eso sigue así. Son esos grandes negociados entre empresas muy, muy grandes, donde están los 8 o 10 grandes exportadores que conocemos, que están acá y en todo el mundo.
Sí.
Son los que manejan el mercado de cereales en el mundo. Y ellos son los que liquidan o no liquidan.
Uh-huh.
Entonces, es sorprendente que eso todavía esté así. Entonces, es muy importante que la gente y los periodistas sepan que esto es así. Así no hablan mal de los productores por estar mal informados. Y por último, sería muy interesante hablar con el gobierno, ya que está tan interesado en que se liquide, porque no dice a los exportadores, que a veces entre comillas se dice cerealera, si está mal dicho.
Sí, sí, por supuesto.
Los exportadores, que no tiene nada que ver con una cerealera. Una cerealera es un acopio como una planta, como la cooperativa de Bolívar.
Sí, sí.
Está todo de vuelta mal hablado, pero a los exportadores, ¿por qué el gobierno no le dice, muchachos, tienen que liquidar ahora?
Uh-huh.
Y entonces entran los dólares al mercado.
Sí, creo que
son cosas
que,
muy
había,
que uno a veces no las entiende.
Creo que había un movimiento con respecto a ese tema, precisamente, pero no alcancé a escucharlo bien. No quiero tampoco meter la pata y decir algo que no es. Pero creo que se iba a modificar ese tema, porque estaban con mucha bronca con ese punto que vos decís.
Sí, bueno, pero bueno, esa es la realidad de hoy. Hay que ver cómo sigue, pero bueno, lo concreto es que el productor es como cualquier otro empresario o persona. En la medida que necesita, vende; en la medida que no necesita, lo guarda. Es como cualquiera que cobra lo que cobre de lo que produce y bueno, va vendiendo según sus necesidades y está perfecto que sea así.
Lógicamente. Hablemos un poco ahora de precios. ¿Cómo ves el mercado internacional? ¿Cómo ves los precios respecto del dólar?
Mira, es bastante complejo, pero a ver, vamos a encararlo por distintos lados.
Uh-huh.
Los precios internacionales, en lo que es girasol, son malos. En los otros cultivos son buenos. No muy buenos, sino que buenos.
Uh-huh.
El problema es que la soja de la Argentina ya no llega buena, sino que llega mala por los dos tipos de retenciones que tenemos hoy vigentes.
Claro.
La retención directa más la diferencia de cambio que se aplica a los cereales. Entonces tenemos un precio hoy en la Argentina malo para la soja, pero por una cuestión interna de la Argentina, y malo para el girasol por una cuestión mundial. Uh-huh. En el maíz y en el trigo los precios son buenos, y acá te diría que también siguen siendo buenos, no te voy a decir que son ninguna maravilla, pero es un precio razonable. Uh-huh. Esa es la situación hoy. La perspectiva, no hay perspectivas de suba mayormente para ningún cultivo. Lo único que podría suceder es que a raíz de una noticia de ayer estuvieron reunidos en China los norteamericanos con los chinos, uh-huh, y se cerró un negocio de 1.500 millones de toneladas de soja, cosa que está marcando el fin de la pelea comercial entre China y Estados Unidos, uh-huh, y se hace este negocio que es muy importante. Si hasta ahora se hablaba de que la soja estaba un poco deprimida por la pelea norteamericana-China, sí. Esto debería ser una buena noticia para el precio de la soja, vamos a ver si es así. Pero lo razonable sería que a partir de esta distensión en las relaciones comerciales chino-estadounidenses, con este primer gran negocio de soja, eso repercutiese positivamente en el precio de la soja. Esta es una noticia de ayer a la tarde. Ayer a la mañana los mercados habían bajado. Vamos a ver si ahora con esto suben, sería lo que tendría que pasar. Vamos a ver
si pasa. Esa sería la lógica, pero bueno.
Y eso en el orden internacional. En el orden nacional, la suba hasta el dólar debería haber repercutido en el precio de la soja en pesos acá en Argentina. Hasta ahora no se ha trasladado.
Ajá, perfecto. Y bueno, nos queda el clima. ¿Qué pasa con el clima?
El clima mayormente se está hablando de un año normal o un poquito más seco de lo normal hasta ahora. Uh-huh. Esa es la perspectiva, digamos, a 6 meses para adelante. Y lo que se está hablando es de que el invierno va a ser crudo, pero va a empezar tarde. Uh-huh. Se habla de que recién a fin de abril empezaría a haber heladas en la zona, sí. Lo cual es muy positivo para la zona, porque como, claro, venimos muy atrasados con todos los cultivos, con, claro, todo, claro, sería muy bueno que se cumpla eso. Uh-huh. Y bueno, esos son los datos que tenemos a hoy.
Bien, Walter, como siempre, entonces, no sé si querés agregar algo más, si quedó algo pendiente.
No se me ocurre nada más interesante. Quizá para la gente, un dato que es un poquito relevante es que el mercado de fertilizantes, por una cuestión internacional, está en un valor histórico bajo. Uh-huh. O sea que aquel que necesite, es un buen momento para tomar posición con fertilizantes.
Uh-huh. O sea, un buen momento, sino aunque no necesite en este momento, pero para copiar un poco, sí, para tener.
Sí, porque lo va a comprar más barato. Claro. Y después, desde el punto de vista técnico, todos aquellos que tengan verdeos en el campo nuevos, que tengan en cuenta que está habiendo ataques fuertes de pulgón.
Ajá, ajá.
A revisar un poco los lotes porque está habiendo ese problema hoy por hoy.
Perfecto, nada más entonces. Muy bien. Walter, te agradezco, gran fin de semana.
Gracias a ustedes igualmente.
Aquí estaba entonces Walter Kroll, ingeniero de Catalpa Agropecuaria, con nosotros con el panorama agropecuario, precisamente, como siempre, ¿no? It won't take me long, I'll get there.